COPE Castilla y León.
Estar informado.
Ascensores Zener patrocina Herrera en COPE.
Hoy se cumplen 2 semanas del apagón y seguimos realmente sin conocer ni las causas ni si podría volver a repetirse. Los expertos consultados por COPE apuntan a que el sistema, pese a haber reaccionado bien, pues no ofrece el 100% de seguridad. Pero en Herrera en COPE queremos saber más de qué puede estar detrás del apagón y sobre todo si estamos expuestos a que nos pueda volver a ocurrir y que nos pille sin kit de emergencias, que seguro que muchos todavía no lo tenemos. Vamos a saludar al profesor de Economía Aplicada y director de la Oficina Verde de la Universidad de Salamanca, Pedro Calero. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Un placer charlar contigo, Pedro, para que nos intentes explicar, porque todavía 2 semanas la gente se sigue preguntando qué es lo que sucedió. Nos han dado, bueno, pues muchas respuestas, pero no algo en concreto de qué pudo provocar el apagón.
Bueno, ya tenemos alguna pequeña respuesta, por lo menos algún apunte, ¿no? Y el apunte viene del regulador europeo, el coordinador de los operadores del sistema europeos, ¿no? El ENTSO. Entonces, aquí ya se nos dice cuál ha sido un poco la cronología y cuáles han sido los eventos que se produjeron el día 28, ¿no? Uh-huh. Empezando por varios problemas desde las 12:03, que fueron corregidos inicialmente por Red Eléctrica, tanto España como Portugal, como por el incidente final que se produce a las 12:32, que fue y que en el cual hay una pérdida de unos 2.200 megavatios de generación ubicados en el sur de España, y eso causó pues lo que es una desincronización del sistema, una bajada de la frecuencia y con ello subida del voltaje, y eso llevó a desacoplar centrales para protegerse. Es decir, cuando se produce esto, pues las instalaciones pueden sufrir daños y empiezan a desconectar. Si se desconecta en cadena, si no podemos recuperar inmediatamente esa frecuencia, pues esta caída en cadena fue lo que llevó al incidente.
Uh-huh. Y esa caída en cadena sí que está bien construida, quiero decir. Al final es esa protección de la que nos estás explicando, Pedro.
Claro, claro.
Pero claro, bueno, eso va a hacer que pueda ocurrir en más ocasiones, ¿no? Si no se cambia la manera en la que está ahora mismo funcionando esa red.
Bueno, a ver, sí y no, me explico. Es decir, siempre que estemos dependiendo de cualquier aparato técnico, siempre vamos a estar expuestos a un riesgo. Es decir, la seguridad al 100% no existe, ¿no? Uh-huh. Red Eléctrica, en ese sentido, es una empresa muy eficiente y funciona bastante bien. Y como te digo, había habido 2 incidentes antes en los cuales Red Eléctrica España y Red Eléctrica Portugal habían corregido. Es decir, cuando se produce una oscilación, que se producen frecuentemente, para eso estos operadores del sistema, que son, digamos, los vigilantes, los guardianes del correcto funcionamiento de la red, tienen mecanismos para ajustar hacia arriba o hacia abajo y volver a recuperar la sincronía del sistema, ¿no? Uh-huh. Lo que ocurre es que de pronto una caída inicial, de pronto muy fuerte, supuso una pérdida de frecuencia, y si esa frecuencia baja debajo de un determinado umbral, entonces es cuando
rompe
las
todo.
Distintas instalaciones lo que hacen es desconectarse para protegerse.
Uh-huh. ¿Y por qué se producen estas oscilaciones que comentas, Pedro, se hacen con tanta frecuencia o que sí que pueden venir con frecuencia las oscilaciones?
Las oscilaciones, las que son pequeñas, yo no sé si quizás eso no lo notamos tanto, ¿no? Pero yo recuerdo a mis abuelas cuando decían que de pronto subía la luz y se fundía una bombilla. No sé si recuerdas estas expresiones.
Sí.
Pues es un poquito, la idea es la misma, ¿no? Si hay una subida de tensión, una bajada del sistema, nunca o siempre puede tener oscilaciones muy pequeñas en torno a esa frecuencia que no son ni problemáticas ni peligrosas y se gestiona. Inmediatamente que se detecta una frecuencia, si es hacia arriba o hacia abajo, el sistema tiene herramientas para proteger. Igual que pequeñas oscilaciones de esta intensidad en nuestras casas tampoco eran problemáticas cuando eran muy pequeñas o ni siquiera las detectamos.
Uh-huh.
El problema es cuando superan un determinado tamaño.
Claro.
Porque hay un problema o hay una incidencia de un tamaño sustancial e inesperado que no se ha podido prever y que el sistema no tiene capacidad para reponer. Entonces, eso lo que da lugar es, perdona, a que otras instalaciones se protejan.
Y pero comentabas que esta oscilación grande había partido del sur de España, ¿no? Yo no sé si eso también tuvo que ver después con que algunas zonas empezasen a recuperarse antes que otras, o cómo fue esa recuperación, si tiene que ver con el punto de origen o no. Porque, claro, hubo también muchas horas de diferencia con respecto a algunas comunidades.
No, la recuperación no tiene que ver con el punto de origen. La recuperación tiene que ver precisamente con el punto de recuperación. Si te digo un poquito cuál fue la cronología, cuando pasa este incidente, nosotros estamos mandando 1.000 megavatios hora a Portugal, perdón, a Francia, 2.000 a Portugal y 800 a Marruecos. ¿Qué ocurre? Que lo primero que sucede es que aquellos que estaban recibiendo reciben también nuestro problema, nuestra alteración. ¿Qué hace Francia? Se desconecta. ¿Qué hace Portugal? Se desconecta. Con la peculiaridad de que Francia solo ve afectada una zona muy, muy pequeñita del suroeste francés, que es a la que se ve afectada por esta interconexión, que es donde está ubicada la interconexión, y Portugal, dado que 2.000 megavatios para Portugal pues viene a ser un 25% de todo su consumo eléctrico en aquella hora, pues obviamente es muy difícil superar que de pronto te quiten una cantidad que prescindas de un volumen como este. Y Portugal cae con nosotros. La recuperación inicialmente viene por Francia. Se restablece la zona, la interconexión del País Vasco. Y eso hace que el País Vasco sea el primero en recuperarse. Esto empieza a suceder pues muy, muy pronto, ¿no? Es decir, prácticamente al cuarto de hora se recupera la línea con Francia. A la media hora se recupera la línea con Marruecos. Y a la hora más o menos del incidente es cuando empiezan nuestras centrales hidroeléctricas, que tienen esa famosa, ese término que tanto se ha utilizado, capacidad de arranque en negro. Yo, por poner un ejemplo, utilizo este símil, Marta. Cuando tú haces un puzzle, ¿dónde empiezas? Empiezas por las esquinas, ¿no?
Sí.
Que es donde tienes más fácil la solución, como todos, ¿no? Y a partir, no pones una pieza del medio, porque esa es muy difícil coordinarla. Digamos que las esquinas serían nuestras interconexiones y nuestras centrales hidroeléctricas con arranque en negro. Esas centrales le dan, por conexiones directas, energía a otras centrales que permiten arrancar piezas que vamos poniendo al puzzle. Y a medida que vamos equilibrando, vamos añadiendo demanda, es decir, vamos conectando a consumidores, pero manteniendo siempre el equilibrio. Y ese equilibrio va subiendo piezas sucesivas al puzzle. Al final, las últimas son las que están más alejadas de esa zona más sencilla, que es la del centro. Esas serán las últimas piezas que resolveremos del puzzle y esas serán las últimas zonas que se conecten.
Pues perfectamente explicado, Pedro. De verdad que te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y seguro que seguiremos hablando para conocer más de este incidente, que esperemos no vuelva a, bueno, pues a aparecer pronto. Un beso muy fuerte, Pedro. Gracias.
Un abrazo. Hasta luego. Un saludo a todos.
Herrera en COPE.
Castilla y León.
Estar informado.
¿Quieres mantener tu ascensor en óptimas condiciones? Confía en Ascensores Zener, única empresa fabricante de Castilla y León. Más de 45 años instalando y manteniendo ascensores y elevadores industriales. Resolvemos todos sus problemas de accesibilidad con soluciones a medida. Más información en ascensores.com.
Eurocaja Rural, tu entidad financiera más cercana, te ofrece la noticia rural de Castilla y León.
La Junta destina 7 millones a las entidades locales para que contraten a más de 1.000 personas con discapacidad. Las interesadas podrán presentar su solicitud durante un plazo de 20 días naturales. Los destinatarios del programa son las personas desempleadas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% inscritas como demandantes de empleo en ECIL. El programa, aprobado en el Consejo del Diálogo Social, persigue la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad para que puedan desarrollar una actividad profesional en condiciones de igualdad, facilitando así su autonomía.
Y ahora una recomendación para que nunca, nunca, nunca bajes la guardia. Nunca facilites tus datos bancarios, claves o códigos de seguridad por teléfono o cualquier otro medio. Las entidades financieras nunca te pedirán contraseñas, numeraciones completas de tarjetas o códigos por teléfono. Es un intento de fraude. Nunca, nunca, nunca bajes la guardia. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres.
Y nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.